Son las 12:40 y es el turno de política. Irene, ayer estuviste con Ramón Moreno Bustos, secretario ejecutivo del PP en el exterior y diputado en el Congreso. Cuéntanos.
Pues sí, le he tomado el testigo a Carlos y he estado con Ramón Moreno Bustos, como bien has dicho, que es secretario ejecutivo del PP para el extranjero, y hemos hablado de los temas de política actual. Por supuesto, no pudimos obviar Cataluña, sobre esto luego profundizaremos más con Carlos, pero también de otros temas que quizá en estos últimos meses han estado opacados por el monotema de actualidad que ha sido el referéndum catalán. Por ejemplo, pues el voto rogado que se quiere reformar, que Ciudadanos ha propuesto que se reforme, y también algunas voces dentro de los partidos mayoritarios, pero que de momento pues parece que va a seguir como está. Entonces, pues vamos a escucharlo, si te parece, y él nos contará mejor.
Claro que sí.
Secretario Ejecutivo del Partido Popular en el exterior y diputado en el Congreso, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por atendernos.
Ustedes estuvieron aquí en Bruselas ayer, bueno, haciendo un balance sobre la situación política en España actualmente. Es indiscutible que tenemos que empezar hablando de Cataluña, ¿no?
Casi empieza a ser el monotema, ¿no?
Sí, empieza a ser.
Con lo cual es la primera pregunta, casi la de examen, que va a caer seguro, ¿no? Es verdad.
¿Cómo ve la presencia de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, aquí en Bruselas?
Bueno, la verdad es que llama la atención, ¿no? Llama la atención que un expresidente de un gobierno de una comunidad autónoma se haya fugado de la justicia y haya acabado en cualquier país de la Unión Europea, pero bueno, ha elegido que sea Bélgica, él sabrá los motivos. La verdad es que es un poco, me va a permitir la expresión, chusco, ¿no? La verdad es que no da una buena imagen de una comunidad autónoma como Cataluña, que yo creo que no merece lo que ha ocurrido, y no merece la imagen que está dando ni a España, ni a Europa, ni posiblemente al mundo, de cómo se deben hacer las cosas. Acabar por huir de la propia justicia, pues la verdad es que desacredita a cualquier persona, pero si es alguien que tiene una responsabilidad política tan importante como la que tenía el señor Puigdemont, pues es todavía más exagerado, ¿no? Y yo creo que lo único que hace es comprometer muchas veces las propias relaciones entre España y Bélgica, entre España y la Unión Europea, e incluso la situación propia de Bélgica, ¿no? Yo creo que en Bélgica no tienen que estar muy satisfechos ni muy contentos de que el señor Puigdemont esté en estos momentos en Bruselas.
Y sin embargo, todavía se pone en duda la posible extradición. Dicen que quieren garantías de que en España no se le vaya a tratar con justicia, ¿no?
Bueno, yo creo que en el siglo XXI, y después de haber acreditado que España es un país con una democracia muy consolidada ya, tener que estar todavía volviendo a estos argumentos desacredita fundamentalmente a quien los pone encima de la mesa, ¿no? Yo creo que eso no favorece ni la posición del señor Puigdemont, ni a él ni ante la justicia, ¿no? Y yo lo que espero y deseo es que el señor Puigdemont recapacite y que entienda que, igual que parte de su gobierno entendió que tenía que estar supeditado a una justicia que se ha demostrado durante ya muchos años en España que cumple cualquier requisito y cualquier parámetro, no solo de la Unión Europea, sino del mundo, pues que recapacite y vuelva a España y asuma las consecuencias de unos hechos que, bueno, pues que voluntariamente hizo y que ahora debe asumir.
Con respecto a las elecciones del 21 de diciembre, parece que el independentismo va a ganar con mayoría. ¿Cómo ve el escenario posterior?
Yo voy previamente, es decir, yo no tengo muy claro que el independentismo vaya a ganar. Yo creo que son unas elecciones en las que no nos debemos yo por lo menos no me fío de las encuestas, ¿no? Usted en estos momentos puede preguntar a cualquier ciudadano en Cataluña qué es lo que va a votar y yo le aseguro que la gran mayoría no le va a responder. Con lo cual, a partir de ahí, hacer cualquier valoración de las encuestas, y más con los antecedentes que tenemos de las encuestas de las últimas elecciones generales que hubo en España, que bueno, prácticamente casi nadie acertó, pues yo creo que valorar ahora el hecho de que el independentismo puede ganar las próximas elecciones, pues sería pues hacer a lo mejor ciencia ficción, no lo sé. Pero yo creo que las encuestas, la real, y siempre lo decimos, será la del día 21, y lo que hay que hacer es animar a que todas aquellas personas que bueno, pues que durante estas últimas semanas y estos últimos meses han salido a calle, a esas personas que no están de acuerdo con lo que ha ocurrido en Cataluña ni que están de acuerdo con la visión que tiene el mundo y fundamentalmente Europa de lo que era Cataluña y en lo que ha quedado Cataluña y que han decidido pues elevar su voz, yo lo que espero y animo es a que esa gente participe activamente el día 21 de diciembre yendo a votar, ¿no? Que es la mejor manera de demostrar pues bueno, la posición que quieres defender. Y frente a eso, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo de si hasta los propios independentistas, hasta los propios responsables de los partidos que han estado en el secesionismo hace unas semanas reconocen ahora que, bueno, que la independencia no era posible, que tal vez se equivocaron y que la mayoría de Cataluña no estaba por la independencia, pues a partir de ahí yo lo que confío y espero es que el 21 haya una voz distinta, una voz diferente, una voz de tranquilidad, de calma, de sosiego y que lleve a las instituciones a partidos políticos que vuelvan a hacer de Cataluña lo que hace muchos años ya dejó de ser y es un motor no solo de España sino de los propios catalanes.
Sin embargo, no se puede obviar que hay una parte de la población catalana que está vinculada emocionalmente o pragmáticamente, no se sabe, al independentismo. ¿Y cree que, en cierto modo, un referéndum pactado podría ser o haber sido una solución en su momento? Porque, en cierta manera, quizá hay que llegar a un consenso con esta parte de la población, que es casi el 50%.
Es verdad que hay una parte de la población en Cataluña que tiene ese sentimiento, pero a mí me parece muy correcto que cada uno tenga el sentimiento, la opinión política, personal, la que quiera, ¿no? Pero hay una cosa que diferencia, ¿no? Y es que hay que hacerlo dentro de la ley. Si todas las posiciones son posibles, pero dentro de la ley, ¿no? Porque aquí hablábamos durante estas últimas semanas y sobre todo los secesionistas de que primero era el votar y luego la ley, ¿no? No, es que sin ley no hay democracia. Y si no entendemos eso, pues estamos jugando con otras reglas de juego que no reconoce absolutamente nadie y que lo ha dejado demostrado en estas últimas semanas, donde ningún país en Europa ha reconocido, ni en el mundo ha reconocido lo que algunos, o por lo menos el gobierno catalán, pretendía, ¿no? Entonces, es verdad que hay un sentimiento allí, pero que es muy legítimo siempre y cuando esté jugando dentro de la ley. El referéndum pactado, pues mire usted, yo creo que ese es el mantra que vamos a oír a partir de ahora. Hasta ahora el mantra era el independentismo, el objetivo era el independentismo. A partir de ahora, visto el panorama, visto los resultados, visto que ha sido un fracaso y que todo aquello que se ha vendido durante tantos años en Cataluña a toda esa gente ha resultado ser una mentira, un engaño, porque no es un auto de fe, o sea, es que se ha visto, ¿no? Cuando se decía, no, es que aquí ninguna entidad financiera se va a ir de Cataluña y acaba oyéndose, ninguna empresa se va a ir y acaba oyéndose, aquí va a bajar el desempleo y lo que ha subido es el paro, en fin, todas esas consecuencias que decían que no iban a ocurrir, ya no es esto puede suceder, es que ya lo hemos visto, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a otro mantra, que es el del referéndum pactado. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en el futuro. Para un referéndum pactado, pues habrá que modificar la Constitución, tendrán que estar de acuerdo el Gobierno central, tendrá que haber todos los españoles tendrán que votar esa Constitución. En fin, queda mucho, pero eso va a ser el mantra para seguir vendiendo esa película que se ha vendido durante tantos años y para seguir aglutinando a esa parte de la sociedad que, bueno, pues que en estos momentos yo creo que se siente frustrada porque aquello que se le había prometido no ha sido real.
Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la de la gente que está en el exterior y que quiere votar, porque recientemente el Congreso ha rechazado la derogación del voto rogado como pedía Ciudadanos. Entonces, creo que se está trabajando al respecto. Hay una subcomisión creada en el Congreso para modificar esta ley del voto rogado, del voto exterior. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, en el Congreso lo único que se votó recientemente es una proposición no de ley que presentó Ciudadanos y que, bueno, pues que nosotros, entre otras cosas, rechazamos porque hay otra comisión, o en este caso la subcomisión, en la que se va a abordar ese tema. Entonces nos parece un poco chocante, por decirlo de una forma, el hecho de que creo que de alguna manera oportunista Ciudadanos presentara esa iniciativa cuando sabe que se está trabajando en una subcomisión, ¿no? Entonces, no creo que eso permita decir que estemos en contra o que hayamos rechazado absolutamente nada, ¿no? Yo creo que se tomó la determinación, una buena determinación, de crear esa subcomisión para tratar este y otros asuntos más también derivados de la LOREG. Y en eso estamos, y en su momento pues el Partido Popular o el Grupo Parlamentario Popular planteará una solución a este tema que nos preocupa. Es un problema que hemos visto que hay que solucionar, porque cuando esto se aprobó, y yo quiero recordar que esto, quien lo propone es el Partido Socialista en su día, un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que, bueno, pues que no ha dado los resultados que todos esperábamos, ¿no? Y bueno, pues ante esa situación tenemos que tomar una determinación. En el Partido Popular estamos trabajando, estamos reuniéndonos con gente, estamos reuniéndonos con el Gobierno, estamos reuniéndonos con personas del exterior, que para, bueno, una vez que tengamos toda la información, poder plantear una solución, y porque aquí todo el mundo está en contra, ¿no? Y todo el mundo dice no, pero el problema viene cuando dices ¿y entonces qué? Entonces nadie te da la solución. Claro, lo que nosotros estamos es, no es en el no, sino que sabemos que hay un problema y lo que queremos es ofrecer una solución. Pero hasta que no tengamos esa solución cerrada, no vamos a tomar una posición como partido, porque me parecería incluso inoportuno, ¿no? El hecho de avanzar cuál va a ser la decisión final, si luego vamos a escuchar también a otros partidos políticos a ver qué planteamientos ponen encima de la mesa.
En los últimos años, desde que comenzó la crisis, se calcula que más o menos 1 millón de españoles han salido de España, han buscado trabajo en el extranjero. ¿Qué medidas están tomando desde el Gobierno para revertir esta situación y también para incentivar que aquellos que se han ido vuelvan al país?
Hombre, la mejor medida es crear puestos de trabajo. Esa es la mejor medida que hará posible que muchos jóvenes y algunos no tan jóvenes hayan tenido que salir, lamentablemente, de nuestro país a buscar un empleo. Es verdad que España ha pasado por una situación de crisis económica muy dura, muy difícil, que estamos superando, que todavía no hemos cerrado, porque, como decimos muchas veces, mientras haya un solo parado hay que seguir trabajando, ¿no? Pero es cierto que lo que nos encontramos, el Partido Popular, cuando entró el presidente Rajoy a hacerse cargo del Gobierno, no tiene que ver nada con la situación que en estos momentos atraviesa España, donde estamos creciendo más que cualquier país de la Unión Europea, donde estamos creando 500.000 puestos de trabajo al año y donde estamos convencidos de que el año 2020 podremos hablar ya de 20 millones de puestos de trabajo, ¿no? Esa es la mejor medida para hacer posible que todas aquellas personas que han tenido que salir a buscarse la vida fuera de nuestras fronteras, lamentablemente, pues tengan una esperanza de poder volver. Y en eso estamos trabajando, en crear puestos de trabajo, que yo creo que es el objetivo, el primer objetivo que tiene el Gobierno español. Lamentablemente, es verdad que la situación o los datos económicos que venían o que estamos llevando en estos momentos en España se han ido, pues bueno, truncando, no sé si la palabra es truncar, pero bueno, se han reducido en base a situaciones como la que se han producido en Cataluña, ¿no? Pero yo creo que en cuanto esa situación vuelva a la normalidad, volveremos a estar en los datos de crecimiento, no ya solo los que se esperan para este año, que son muy buenos, sino que los que esperábamos para el año que viene se puedan cumplir.
Y en cuanto a las condiciones laborales, porque no solo se trata de crear puestos de trabajo, sino también de que estos puedan tener un salario digno para los para los empleados. Entonces, a ese respecto.
Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, claro, tenemos que saber de dónde venimos y tenemos que ponernos en la realidad, ¿no? Es decir, durante estos años ha sido muy complicado. Es verdad que las tasas de desempleo eran pues exageradas, eran intolerables, si se permite la expresión, ¿no? Pero yo lo que creo es que ahora, cuando uno se va a los datos de empleo, se está dando cuenta de que cada vez hay más empleados, ya no a tiempo parcial ni temporal, sino que ya son la gran mayoría de los empleos que se están haciendo en España son fijos, ¿no? Es verdad que hay todavía una tasa de temporalidad importante, pero recientemente he leído en algún medio de comunicación donde el gobierno estaba pensando la posibilidad de sancionar, no sé si la palabra sancionar, pero bueno, algo parecido, ¿no?, al exceso de temporalidad en la creación de empleo. Yo creo que eso, conjuntamente con lo que es verdad, que hay que incrementar los salarios, hay que darle las condiciones, seguir dándole condiciones a los empresarios, no solo para que vayan o estén contratando cada vez a más gente, sino que además los salarios sean cada vez mayores, porque en cuanto mejor le va a un empresario respecto a la situación en la que venimos, tiene que beneficiarse también todos los empleados de esas empresas, ¿no? Con lo cual, estamos trabajando en ello y yo lo que creo es que vamos por el buen camino, ¿no? Y que a corto plazo, no a medio ni a largo, a corto plazo esa situación se va a mejorar.
Y en cuanto a los más jóvenes, las personas menores de 30 años, ¿qué medidas se están tomando para beneficiar a estas personas, para facilitar que puedan insertarse en el mundo laboral, en el mercado laboral?
Bueno, yo creo que la reforma laboral que propuso y aprobó el gobierno la pasada legislatura ha dado sus frutos, ¿no? Es verdad que todo lleva su tiempo, ¿no? Es verdad que también las tasas de desempleo, de paro de los jóvenes en España es exagerada. No tiene ningún sentido. Pero por eso yo creo que hay que trabajar en ese sector, ¿no? Y estamos haciendo todo lo posible por presentar medidas en el Parlamento para que favorezcan la contratación de los más jóvenes. Y yo creo que los datos se han ido reduciendo considerablemente en estos últimos dos años, ¿no? Hay que seguir trabajando, medidas concretas, empezando por las que hemos dado para favorecer a los autónomos, para la contratación de menores, de gente joven, en fin, se han presentado alternativas que van vinculadas a todos los sectores, no independientemente de la edad, pero porque al final te chocas también entre la experiencia, la juventud, en fin, tienes que conjugar absolutamente todo, ¿no? Pero yo creo que poco a poco se ha ido reduciendo esas tasas de paro de los jóvenes y yo creo que hay que seguir trabajando mucho, sobre todo para que los empresarios sigan contratando a personas que con una mayor preparación, si cabe, pueden hacer un trabajo muchísimo mejor en estos momentos que para los que estamos viendo en la realidad del siglo XXI.
Ramón Moreno Bustos, secretario ejecutivo del PP en el exterior y diputado en el Congreso. Muchas gracias por habernos atendido. No sé si quiere añadir algo más.
No, simplemente darle las gracias por haber tenido el detalle de escucharnos y bueno, desearles que desde su emisora pues trasladar un abrazo muy fuerte a todos nuestros compatriotas, a todos los españoles que están en Bélgica y desearles que bueno pues que en la medida de lo posible no se olviden de España, que sé que no lo hacen, pero que la sigan manteniendo y sigan llevando esa bandera que defendemos todos fuera de nuestras fronteras.
Gracias.
Gracias a ustedes.